es la hora bruja. Prepárate para el terror. Los alumnos del taller de ficción y entretenimiento en radio de la licenciatura de comunicación audiovisual te invitan a convertirte en aventurero y a vivir pavorosas historias de terror en La Hora Bruja.
El joven ladrón seguía avanzando en la noche mientras pensaba alegremente en su botín. Era tan feliz. No, queda mejor si digo, su felicidad era tal. Sí, así está mejor. Su felicidad era tal que no se percataba de la mirada de aquellas fieras que le seguían en la oscuridad. Empezó a llover. De pronto, en una curva del camino, el caballo se detuvo, asustado ante la presencia de un perro inmenso negro, con los ojos encendidos y una actitud expectante. El muchacho no entendía qué era lo que asustaba a su caballo, puesto que aquel perro no tenía intención de atacar. En un momento, aquel tramo del camino se llenó de perros. Había más de media docena y todos formaban alboroto. El jinete ordenó a su caballo que se pusiera en marcha, pero relinchó y no le obedeció. Entonces, los perros se pusieron en círculo alrededor de él. Empezaron a enseñarle sus poderosos colmillos. En ese momento empezó a sentir miedo de verdad. Buscó su revólver, pero recordó que estaba vacío después del atraco. Las fieras avanzaban lentamente hacia él, y con la angustia no encontraba la forma de escapar. De repente, con el estruendo de un trueno, una mujer apareció en el recodo del camino y ordenó a los perros que no le atacaran.
¡Quietos!
Era una mujer mayor, vestida de forma andrajosa y con un aspecto inquietante. Sus rasgos estaban muy marcados y tenía la cara un tanto agria.
Estás en mi territorio. Debería matarte por cruzar este bosque sin mi permiso.
No. No me gusta. Tiene que ser otro tipo de mujer. Una más joven, sí. Una mujer que dé miedo y a la vez que le seduzca. Sí. Volvamos, sí. De repente, con el estruendo de un trueno, una mujer apareció en el recodo del camino y ordenó a los perros que no le atacaran.
Quietos.
La que habló era una mujer joven, hermosa. Lucía largas melenas rubias y se mostraba cariñosa con aquellas fieras. Los perros obedecieron su orden. Se pusieron a sus pies moviendo el rabo.
Perdónalos. A veces son un poco traviesos. Uno solo no te haría nada. Pero cuando se juntan, son terribles.
A pesar de que la mujer parecía encantadora, algo dentro del joven ladrón le hacía desconfiar. ¿Qué hacía esa chica sola en el bosque, lloviendo y jugando con unos perros tan peligrosos?
Este es mi territorio. Ellos lo vigilan de día y de noche. Cuando intenta cruzarlo alguien sin mi permiso, les ordeno que ataquen.
El chico se quedó de piedra. Aquella mujercita ya no parecía tan encantadora como antes. Se había puesto seria y parecía tan segura de sí misma que al pensarlo, un escalofrío recorrió el cuerpo entero del muchacho.
A ti también te tendrían que haber matado. Pero sé de dónde vienes, por lo que creo que podrás darme algo a cambio de salvarte la vida.
En un primer momento, el chico no sabía a qué se refería. Ya no recordaba ni el atraco, ni la huida, ni el botín. La mujer, enfadada, parecía leerle el pensamiento.
Vamos, ¿te crees que no es el motivo por el que andas por mi bosque a estas horas? Has robado el carruaje del marqués. Yo quiero parte del botín. También a mí el marqués me debe favores. A ver, ¿cuánto oro llevas en el zurrón?
El chico se quedó mudo. Se preguntaba cómo sabía la mujer que había robado al marqués. Sabía lo del oro en el zurrón, y decía que el marqués le debía favores. ¿Esa mujer habría visto cómo asaltaba el carruaje? Sin saber por qué, el chico se convenció de que se trataba de una mujer con poderes. Una bruja, tal vez. Pensó que no le dejaría escapar. Que aunque le diera el botín, le mataría igualmente. Decidió intentar la huida al galope. Si es que su caballo, asustado por la presencia de los perros, obedecía sus órdenes.
Yo de ti no lo intentaría. Mis perros no te dejarían con vida.
En ese momento, el joven se dio cuenta de que la mujer podía leer los pensamientos. Sintió un pánico horrible. Un miedo que no había sentido nunca. Las ganas de salir huyendo se acrecentaron. No quería estar ni un instante más ante la presencia de aquella bruja. Miró a su alrededor, buscó un claro entre los arbustos y quiso escapar trotando por el lado derecho del camino. Al grito de Arre, la bruja levantó los brazos al cielo e invocó al demonio de las tormentas.
No puedes escapar de mí tan fácilmente. Quiero ese dinero.
No, así no. Así parece que se enfade una niña malcriada. Debe hablar de otra manera.
No intentes huir. No tienes salida.
Un terrible relámpago derribó al caballo y al jinete. Cayeron muertos entre las zarzas de la vera del camino. La mujer y su manada se acercaron al ladrón. Ella le robó el oro mientras los perros devoraban al caballo.
¡Ay, marqués, marqués! Poco a poco el destino nos devuelve las malas jugadas. Pronto nos vamos a ver las caras. Y esta vez no serás tú el que salgas vencedor. Ya lo verás.
Sí, así queda bien. Y esta vez no serás tú el que salga vencedor. Ya lo verás. Muy bien, sí. Ahora ella irá al castillo del marqués, se llevará unos perros y al llegar a las puertas...
Francisco, la cena ya está lista. ¿Bajarás a cenar?
¿Eh? No.
Pero, Francisco, llevas todo el día aquí encerrado con el maldito libro. No has comido nada, tienes un aspecto.
Te he dicho que no quiero cenar, por Dios. Puedo cenar mañana, pero la inspiración solo la tengo ahora.
No te pongas así conmigo, Francisco. Soy tu mujer, no la criada.
¿Y qué? Yo no pedí casarme contigo, ni pedí que me llamaras para cenar. Estoy perdiendo el tiempo y la inspiración. Si no te gusta cómo te trato, vuélvete con tus padres.
Eso es lo que tú quieres, ¿verdad?
Mira, Rosalía, me da igual que estés en esta casa o en la de tus padres. Lo único que quiero es escribir mi libro y que tú no me desconcentres. Vete ya de una vez.
¿Me echas?
No, cielo, no te echo. Me voy yo. Si no me dejas escribir, más vale que me vaya a la Mariña.
Si te vas a la taberna, yo me vuelvo a casa de mis padres. Y ya le explicarás todo a tu madre por qué se queda sola esta noche.
¡Qué tonta es!
Hijo, ya has hecho enfadar a tu mujer. Ha salido llorando al jardín.
Cada día la soporto menos. Me saca de quicio y no me deja trabajar en paz.
No hables así de ella. Es muy buena moza.
¿Sí? Pues ve a buscar la casa de sus padres porque se ha marchado allí. Me voy. No puedo estar aquí, no puedo trabajar.
¿Cómo que se ha ido? ¿Y tú dónde vas? ¿Me vas a dejar sola?
Vuelvo dentro de un rato, voy a Lugo.
Y yo me tengo que quedar sola. Esta noche no hay luna. Hijo, no me dejes. La Santa Compaña puede venir.
Madre, la Santa Compaña es una invención de viejos. No existe.
Sí existe, hijo. Y se lleva a las viejas como yo que están solas. Si tú te vas, la Santa Compaña vendrá por mí. Lo sé. Estoy segura de que...
Esas son supersticiones sin pies ni cabeza. Ponte a dormir que yo volveré dentro de un par de horas.
Hijo, no me dejes sola.
Hasta luego, madre.
Tremenda. No me podía yo imaginar una cosa semejante.
Ese corpachón que tiene, con esa mala leche que gasta siempre. Pues se puso a llorar como un po.
¿Cómo me hubiera gustado verlo? De verdad, madre, Alfonso llorando.
De verdad, que quería quitarse la barba, lo que llega a cambiar la gente cuando tiene hijos.
Sí, sí, esa anécdota de Alfonso está muy bien, pero ¿y su mujer?
¿Fue todo bien en el parto?
No, hombre, claro, por supuesto.
Pero si asistió el parto en nuestra tabernera, ¿cómo tendría que haber ido las cosas si no? ¿Verdad?
Eso es verdad.
Ay, hijo, no siempre las cosas vienen por el camino más fácil. Es más de un parto, he creído que no habría remedio.
Pero tú eres perra vieja, ya sabes. Y sabes tanto de parto que y de parturientas que podías dar clase en la Universidad de Medicina, ¿verdad, Santiago, o no?
Protesto. Me indigno ante esta falta de respeto. Como representante del colectivo médico, no puedo hacer más que sentirme ofendido por esa afirmación tuya, Octavio. Y como doctor de buena parte de Lugo, me molesta que tú ejerzas de partera. Los partos deben realizarse bajo su
supervisión acreditada. ¡Vamos, Santiago! No vas a conseguir cambiar el mundo por un día. Eso a mí no me lo da.
Pues puede que tenga razón, con una higiene y profesionalidad que solo se aprende en la universidad.
Cierra esa bocaza, Santiago. Tu orgullo y tu arrogancia aristocrática es que te pierden. Mi madre es la mejor partera de la ciudad. Por eso acuden a ella.
Hija, no seas maleducada. Las cosas están cambiando y el doctor tiene razón. Tu madre debería dejar los partos para los médicos y dedicarse más a la taberna.
Oye, eso lo dices ahora, pero cuando nos faltaban las perras gordas, ya me mandarías tú de nuevo a asistir a las preñas.
Sí, señor. Yo defiendo a las parteras.
A mí,
Santiago, como a ti y a muchos otros, me ayudó a llegar a este mundo de pecados una partera. Y desde luego no era ni tan limpia ni tan cuidadosa como nuestra querida Esperanza.
Claro que sí.
Y si te contase lo que he llegado a ver a lo largo de mis viajes, tanto en la tierra como en el mar, he visto los partos más problemáticos, por no hablar de las operaciones y remiendos más brutos y primitivos que imaginar un hombre pueda. Una vez, navegando
por favor,
por el Índico,
Octavio, no entres en detalles.
¿Ya empezamos?
No quiero ni tan siquiera imaginar esos horrores.
Sí, será mejor que no lo cuentes. Esta historia tuya nos la sabemos de memoria.
Vaya, aquí está nuestro amigo Andrade, el perdido.
Siéntate aquí, Francisco. Hacía días que no te veíamos.
Pero, Francisco, ¿qué te ocurre?
No, nada, Luz, nada grave. Pero estoy profundamente molesto y llevo muy mal humor.
¿Por qué?
¿Y eso?
Cuéntanos, amigo. ¿Cuál es la causa de tu desazón y de tu angustia profunda?
No puedo, no hay manera. Estaba escribiendo en casa, tenía una buena historia. Estaba metido en ella, ¿sabes? Estaba sintiendo. Creía que esta vez estaba logrando algo bueno. Algo bueno de verdad.
Pero, Francisco, si tus relatos son fantásticos, los he leído todos.
No, Miguel, no. Tan solo he escrito algunas historias mediocres. Pero esta vez era diferente. Esta vez era una historia que vivía yo mismo, que salía de mi interior como una realidad ya escrita. Había una mujer con unos poderes extraños que iban a sorprender a todos. He estado varios días dándole vueltas.
¿Y qué ha ocurrido? ¿Se te ha vuelto a ir la inspiración?
No, esta vez no ha sido exactamente así. Esta vez ha entrado una mujer en el cuarto. Rosalía me ha interrumpido justo en el momento de máximo fulgor, cuando iba a pasar lo más interesante. Rosalía no me deja vivir en paz. Cada día la soporto.
Tranquilo, amigo Andrade. Es una lástima, pero si has tenido una buena idea, ya vas a tener otras más, no te preocupes.
Claro, es verdad, Francisco, tiene razón.
No tienes por qué preocuparte.
Pero mi problema no acaba aquí. Además está mi madre. Siempre protestando, siempre defendiéndola. Me permitió que nos casáramos y cada uno haría su vida, pero ella se empeña en que Rosalía es muy maja, en que debería tratarla mejor.
Yo no puedo darte consejos, Francisco. Yo me casé por amor.
Ya, pero no es solo eso. Si es que la edad no perdona. Mi madre ve fantasmas por todas partes. Hoy mismo no quería que la dejara sola porque creía que la iban a atacar los fantasmas.
¿Fantasmas?
Sí, fantasmas.
Sí, Aurelio, almas sin cuerpo que andan en la noche.
Tranquilo, Aurelio. Son solo historias. Los fantasmas no existen, ¿verdad, Francisco?
Oye, Francisco, ¿qué fantasmas ve tu madre?
No sé. Unos que tienen que ver con las noches sin luna.
Pero si la última luna nueva fue hace 15 días, ¿de qué estaba asustada hoy?
Y yo qué sé. Me ha dicho que no la dejara sola, porque no había luna y que la santa compañía podría atacarla. La pobre no sabe lo que dice.
¿Y por qué está sola? ¿Y Rosalía?
Bueno, hemos discutido y se ha marchado.
Vaya, tiene más agallas de lo que aparenta esta Rosalía tuya ahí.
Pues yo comprendo muy bien a tu madre. La santa compañía es un tema muy serio.
¿El qué? ¿La historia de una procesión de almas que se llevan a los viejos? Algo relacionado con el monasterio de San Andrés de Texido.
No seas tan incrédulo, Francisco. Mi madre siempre me ha contado que a su abuela se la llevó la Santa Compaña. Fue una noche que tuvieron que dejarla sola porque iba a parir una vaca en el establo.
Pero te lo diría para no contarte claramente que su abuela había muerto. La Santa Compaña es otro cuento más para enredar a los niños.
Tú piensa lo que quieras, pero a mí mi madre me lo contó de mayorcito. Y si hubieses visto la cara de horror que se le puso cuando lo recordaba, no hubieses dudado de que aquello era cierto.
Pero, Manuel, hombre, no te enfades.
Déjalo que se vaya, Aurelio. Conozco a mi padre. Dentro de un rato ya se le habrá pasado.
Yo no quería ofenderle. Tal vez sea cierto lo de la Santa Compaña, pero mi madre no tenía por qué ponerse nerviosa. Esta noche sí hay luna. La he visto perfectamente al venir para acá.
Ya.
Ahora que lo recuerdo, esta noche hay eclipse. Me lo dijo un profesor de la universidad. Hoy es sábado, ¿no? Pues hoy es el día en que se tiene que tapar la luna.
¿Pero cómo? ¿Cómo que va? ¿Cómo puede ser esto?
Luz, sal a ver si hay luna llena.
Voy.
¿Y cómo iba a saber tu madre que esta noche podría haber un eclipse?
No lo sé, solo me ha dicho que esta noche no había luna y que no la dejara sola. No me ha hablado de ningún eclipse.
Venid, mirad, la luna se está tapando.
Francisco, ¿y si tu madre está en peligro?
Pues no lo sé. Sigo creyendo que la Santa Compaña es un cuento de niños.
No te quedes aquí con la duda. Vuelve a Lorenzana y estarás más tranquilo.
Tienes razón, Francisco. Vamos a tus pazos. Si tu madre está bien, volvemos y pagas tú.
Eso, que pague él.
Yo de ti iría a Lorenzana. Tu madre está en peligro de verdad.
Y si no, ya me lo dirás.
No sé, Francisco. Mi padre nunca insiste tanto en algo. Es de aquellos que te dan la razón aunque no la tengas. Acerquémonos a los pazos. Tengo un mal presentimiento.
Id, venga, id. La niña tiene razón. Más vale arrepentirse de haber ido que no arrepentirse de no haber ido. Yo me quedo aquí con mi amigo notario.
Luz, ¿dónde vas?
Voy con ellos, padre. La vieja Aurora está en peligro. La luna cada vez está más tapada y tenemos que llegar a tiempo.
Deja que vaya también la chiquilla. Ha partido en busca de una aventura. Si yo tuviera 15 años menos, ¿sabes, Aurelio? Una vez me arrepentí muchísimo de no haber hecho una cosa. Fue en el Río de la Plata. Estábamos cercados por una multitud.
Por favor, andad más rápido. Tenemos que ayudar a mi madre.
Vamos tan rápido como podemos, Francisco.
Pero la luna está tapada del todo y no llegaremos a tiempo.
Francisco, todo esto me da mala espina, ¿eh? No había visto nunca un caballo asustarse tanto. Dicen que los animales presienten las cosas sobrenaturales. Tal vez por eso se asustaron y no quisieron andar más.
No digas bobadas, Miguel. Los caballos serán asustados por los truenos y los relámpagos. Ellos que van a saber de la
Santa Compaña. Si calláis, andaréis más rápido.
Si Francisco tiene razón, tenemos que llegar pronto a Lorenzana. La luna está cubierta desde hace rato.
Corramos, venga.
Francisco, ¿no ves eso?
¿El qué?
Una figura allí, al lado de esos matorrales. ¿Es un hombre o se le parece?
Debe tratarse de algún viejo vagabundo.
¿Un vagabundo? Debe ser la Santa Compaña. Rápido, vamos hacia él.
Tranquilo, Francisco, conserva la calma. Creo que es tan solo un hombre. Oiga, ¿quién es usted?
¿Qué pasa? ¿Quién me llama?
Su nombre, Francisco, quizá haya visto algo.
Lo ves, amigo Andrade, ya te lo decía yo. Oiga, espere, tenemos que hablar con usted.
¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes?
Oiga, tienes que ayudarnos, por favor, tenemos que salvar a mi madre.
¿Su madre? ¿A mí qué me cuenta? ¿Quiénes son ustedes?
Venimos de Lugo. Este es Francisco Andrade. Nos dirigimos a su pazo porque creemos que su madre está en peligro.
Dice que tiene miedo de la Santa Compaña.
¿La Santa Compaña? Ave María Purísima, no pronuncie esa palabra.
¿Sabe usted algo de eso? Díganoslo, por favor.
La Santa Compaña. Por Dios, una procesión infernal de seres terribles, terribles. Yo la vi una vez, sí. Es un terrible espectáculo. Decenas de espectros brillantes que caminan por la noche, no... No quiero ni pensar en ellos. ¿Por qué viene a atormentarme con esos horrores? La Santa Compaña pasea por el bosque cuando no hay luna. Y por Dios, hoy no la hay. Iros, no invoquéis a ese nombre infernal.
Tiene que ayudarnos, usted sabe que es
la Santa joven, Compaña. Ni hablar, joven, ni hablar. Vivo huyendo de esta maldición. Me persiguen, sí. Por las noches no puedo ni tan solo dormir. Ellos están al acecho, me persiguen.
Este hombre está loco.
Sí, habla de una manera muy rara y se comporta de un modo
no
extraño.
No intentéis burlaros de la Santa Compaña. O de lo contrario, os perseguirán como a conejos heridos. Os caeré encima su terror espectral. Escuchad.
¿Qué pasa?
Yo los he oído. Siempre están al acecho. Los he oído al fondo.
Yo no oigo nada.
Tan solo es ciego el que no quiere ver. Os digo que lo he oído. Pero no intentéis acercaros a ella. O de lo contrario...
¿Lo has oído dónde? ¿Dónde, loco?
Allí, al fondo del camino. Pero ahí de vosotros si intentáis acercaros a ellos.
Señala la dirección al pazo, rápido. Vayamos antes de que sea demasiado tarde.
Sí, vamos, Santiago, vamos.
No oséis acercaros a la procesión que dirige Belcebú. Las almas sin rumbo os perseguirán como me persiguen a mí desde que me atreví.
Quizás solo se trate de un viejo loco. Quizás sean tan solo imaginaciones suyas.
¿Imaginaciones? Ya lo has oído. Él lo ha visto y lo ha oído.
Sí, pero quizás solo se trate de los delirios de un pobre lunático. A lo mejor lo que vio fue una procesión de leprosos. Sí, ya sabéis. Esas procesiones llenas de leprosos que piden su salvación, víctimas de la terrible enfermedad.
Sí, yo he oído hablar de ello, pero no podemos arriesgarnos. Quizá el viejo tuviera razón.
Vamos, rápido, ya estamos llegando. Santiago, date prisa y déjate de monsergas. Hemos de salvar a mi madre.
De acuerdo, de acuerdo.
Mirad, algo se mueve en el interior de la casa. Hay una luz que se mueve y parpadea.
Dios mío, es la Santa Compaña. El viejo dijo que tiene un brano de brillo.
Quizás solo son velas.
No digas tonterías, Santiago. Esa luz se mueve mucho. Es la Santa Compaña. Rápido, tenemos que entrar en la casa. Seguidme.
Mira, Francisco, el barro está lleno de huellas. Por aquí ha pasado alguien.
¿La Santa Compaña, quizás?
No digas memeces, Miguel. Si la Santa Compaña existe, es una procesión de almas. No puede dejar huellas.
Santiago, por favor, déjate de sermonear y ayúdanos. La Santa Compaña está dentro. La puerta está cerrada. Mi madre está atrapada ahí dentro. ¡Madre! Oye, mi madre está gritando. Tenemos que entrar.
Golpeemos la puerta. Quizás ceda.
De acuerdo, intentemos abrirla. Mirad, aquí hay un tronco. Usémoslo como palanca.
Esto no funciona. La puerta está cerrada por dentro. Entremos por una ventana.
Sí. Sí,
vamos, demos la vuelta.
De acuerdo. Yo te ayudo a subir.
Vamos, rápido. Mirad, aquí en la pared hay una ventana que da al primer piso. Venga, subamos. Estas enredaderas son fuertes. Podemos subir por aquí.
Yo te
arriba.
Ayudo. Yo te ayudo, Francisco. Vamos, sube, sube.
Vamos, subid vosotros también. Yo no podré hacer nada contra ellos.
Ya subimos, Francisco. Es que esto es muy difícil.
Venga, Luz, que yo te ayudo.
Dios mío, mirad esto. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué clase de vendaval ha pasado por aquí? Está todo revuelto.
¡Madre! ¡Madre, dónde está! ¡Madre, ya venimos! ¡Madre! ¡Resista, madre!
¿Cómo está la pobre ahora? Dios mío, qué sufrir.
Está descansando, es que estaba agotada.
Tendrías que haber visto cómo gritaba, qué horror.
Sí, pero insisto, Francisco, quizás tan solo fueran imaginaciones suyas. Estaba muy nerviosa cuando te fuiste y la dejaste, ¿no?
Sí, pero tú también viste los destrozos y aquella luz moviéndose en el interior. ¿Y las huellas de barro?
Quizás solo fueron las huellas que dejaron los leprosos a su paso.
Buah.
Quizás tu madre los vio y creyó que se trataba de la Santa Compaña y se puso histérica. Pudo haber causado ella misma los estropicios.
¿Y la puerta trancada qué?
La cerraría ella misma para protegerse.
Yo creo que la Santa Compaña la atacó, pero vuestra llegada los ahuyentó. La Santa Compaña solo se lleva a los viejos.
Pero, por favor, ¿cómo podéis creer en esas historias de brujas? Yo, desde mi posición de científico, os puedo asegurar que...
Déjate de ciencia, Santiago, que estamos en Galicia. Esta tierra es misteriosa. Aquí las meigas y los espíritus son parte de la vida. No quieras ser tan racional y tan lógico.
De todas formas, la única que puede solucionar esto es tu propia madre, Francisco.
Quizás sí, o ella lo resuelve o no sabremos nunca lo que pasó. Tendremos que esperar a que se recupere. Por cierto, Manuel, tanto si fue la Santa Compaña como si no, te debo una disculpa. Quizás mi madre te debe la vida. Manuel, no sé cómo agradecértelo.
No, ya te lo diré yo, pagando la ronda.
No habrás podido resistir el terror. Si es así, te esperamos en el próximo episodio de La Hora Bruja.
Este programa ha sido realizado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Dirección y coordinación de actores:
Juanma Medina.
Realización:
Mireia González.
Efectos sonoros y músicas:
Beatriz Rodríguez.
Guionistas:
Carlas Bruset y Eva Bermejo.
Producción:
Profesor Ángel Rodríguez.
Y en el control técnico:
Víctor Martín.
Han intervenido en este capítulo:
como Francisco Andrade,
Crisol Tua,
como Luz,
Amaya Rodrigo,
como Santiago,
Mario Chaparro,
como Rosalía,
Nuria Funullà,
en el papel de Aurora Guzmán,
Silvia García,
como Miguel, el estudiante,
Dani Martorell,
como Aurelio,
Dani Jiménez,
como Octavio Avellán,
Ángel Rodríguez,
en el papel de Esperanza, la tabernera,
Beatriz Rodríguez,
como Manuel, el tabernero,
Paco Rueda,
y Elena Moreno, como la mujer del cuento.